Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 37 al 39. Capítulo 37. Donde se prosigue la famosa aventura de la dueña dolorida. En extremo se holgaron el duque y la duquesa de ver cuán bien iba respondiendo a su intención Don Quijote. Y a esta sazón dijo Sancho: «No querría yo que esta señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno, porque yo he oído decir a un boticario toledano que hablaba como un silguero que donde interviniesen dueñas no podía suceder cosa buena. ¡Válame Dios! ¿Y qué mal estaba con ellas el tal boticario? De lo que yo saco que, pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de cualquiera calidad y condición que sean. ¿Qué serán las que son doloridas, como han dicho que es esta condesa Tres Faldas o Tres Colas? Que en mi tierra faldas y colas, colas y faldas, todo es uno». «Calla, Sancho amigo», dijo Don Quijote, «que, pues esta señora dueña de tan lueñes tierras viene a buscarme, no debe ser de aquellas que el boticario tenía en su número. Cuanto más que esta es condesa, y cuando las condesas sirven de dueñas, será sirviendo a reinas y a emperatrices, que en sus casas son señorísimas que se sirven de otras dueñas». A esto respondió doña Rodríguez, que se halló presente: «Dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio, que pudieran ser condesas si la fortuna quisiera, pero allá van leyes doquieren reyes, y nadie diga mal de las dueñas, y más de las antiguas y doncellas, que aunque bien yo no lo soy, bien se me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda, y quien a nosotras trasquiló, las tijeras le quedaron en la mano». «Con todo eso», replicó Sancho, «hay tanto que trasquilar en las dueñas, según mi barbero, cuánto será mejor no menear el arroz, aunque se pegue». «Siempre los escuderos», respondió doña Rodríguez, «son enemigos nuestros, que, como son duendes de las antesalas y nos ven a cada paso, los ratos que no rezan, que son muchos, los gastan en murmurar de nosotras, desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama. Pues mándoles yo a los leños movibles, que, mal que les pese, hemos de vivir en el mundo y en las casas principales, aunque muramos de hambre y cubramos con un negro monjil nuestras delicadas o no delicadas carnes, como quien cubre o tapa un muladar con un tapiz en día de procesión. A fe que si me fuera dado y el tiempo lo pidiera, que yo diera a entender, no solo a los presentes, sino a todo el mundo, como no hay virtud que no se encierre en una dueña». «Yo creo», dijo la duquesa, «que mi buena doña Rodríguez tiene razón, y muy grande, pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas, para confundir la mala opinión de aquel mal boticario, y desarraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza». A lo que Sancho respondió: «Después que tengo humos de gobernador, se me han quitado los váguidos de escudero, y no se me da por cuantas dueñas hay un cabrahigo. Adelante pasarán por el coloquio dueñesco, si no oyeran que el pífaro y los tambores volvían a sonar, por donde entendieron que la dueña dolorida entraba. Preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla, pues era condesa y persona principal. Por lo que tiene de condesa», respondió Sancho, antes que el duque respondiese, «bien estoy en que vuestras grandezas salgan a recibirla, pero por lo de dueña, soy de parecer que no se muevan un paso». «¿Quién te mete a ti en esto, Sancho?», dijo Don Quijote.
«¿Quién, señor?»,
respondió Sancho.
«Yo me meto,
que puedo meterme como escudero que ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuesa merced, que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía, y en estas cosas, según he oído decir a vuesa merced, tanto se pierde por carta de más como por carta de menos, y al buen entendedor, pocas palabras. Así es, como Sancho dice, dijo el duque. Veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la cortesía que se le debe. En esto entraron los tambores y el pífaro como la vez primera. Y aquí, con este breve capítulo, dio fin el autor y comenzó el otro, siguiendo la misma aventura, que es una de las más notables de la historia. Fin del capítulo 37. Capítulo 38. Donde se cuenta la que dio de su mala andanza la dueña dolorida. Detrás de los tristes músicos comenzaron a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de 12 dueñas, repartidas en 2 hileras, todas vestidas de unos monjiles anchos, al parecer de anascote batanado, con unas tocas blancas de delgado canequí, tan luengas que sólo el ribete del monjil descubrían. Tras ellas venía la condesa Trifaldi, a quien traía de la mano el escudero Trifaldín de la blanca barba, vestida de finísima y negra bayeta por frisar, que, a venir frisada, descubriera cada grano del grandor de un garbanzo de los buenos de Martos. La cola, o falda, o como llamarla quisieren, era de 3 puntas, las cuales se sustentaban en las manos de 3 pajes, asimismo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos 3 ángulos acutos que las 3 puntas formaban, por lo cual cayeron todos los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía llamar la condesa Trifaldi, como si dijésemos la condesa de las 3 faldas. Y así dice Benengeli que fue verdad, y que de su propio apellido se llama la condesa Lobuna, a causa que se criaban en su condado muchos lobos, y que si como eran lobos fueran zorras, la llamaran la condesa Zorruna, por ser costumbre en aquellas partes tomar los señores la denominación de sus nombres de la cosa o cosas en que más de sus estados abundan. Empero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó el Lobuna y tomó el Trifaldi. Venían las 12 dueñas y la señora a paso de procesión, cubiertos los rostros con unos velos negros y no transparentes como el de Trifaldín, sino tan apretados que ninguna cosa se traslucían. Así como acabó de parecer el dueñesco escuadrón, el duque, la duquesa y Don Quijote se pusieron en pie, y todos aquellos que la espaciosa procesión miraban, pararon las 12 dueñas e hicieron calle, por medio de la cual la dolorida se adelantó, sin dejarla de la mano Trifaldín, viendo lo cual el duque, la duquesa y Don Quijote se adelantaron obra de 12 pasos a recibirla. Ella, puesta las rodillas en el suelo, con voz antes vasta y ronca que sutil y delicada, dijo: «Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este su criado, digo, a esta su criada, porque, según soy de dolorida, no acertaré a responder a lo que debo, a causa de mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado el entendimiento no sé a dónde, y debe de ser muy lejos, pues cuanto más le busco, menos le hallo». «Sin él estaría», respondió el duque, «señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor, el cual, sin más ver, es merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias». Y levantándola de la mano, la llevó a asentar en una silla junto a la duquesa, la cual la recibió asimismo con mucho comedimiento. Don Quijote callaba, y Sancho andaba muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas, pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos y puestos en silencio, estaban esperando quién le había de romper, y fue la dueña dolorida con estas palabras: «Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento no menos plácido que generoso y doloroso, porque ella es tal que es bastante a enternecer los mármoles y a ablandar los diamantes y a molificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Pero antes que salga a la plaza de vuestros oídos, por no decir orejas, quisiera que me hicieran sabidora si está en este gremio Corro y compañía el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo Panza». El Panza, antes que otro respondiese, dijo Sancho: «Aquí está, y el Don Quijotísimo asimismo, y así podréis, dolorosísima dueñísima, decir lo que quisieridísimis, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ser vuestros servidorísimos». En esto se levantó Don Quijote y, encaminando sus razones a la dolorida dueña, dijo: «Si vuestras cuitas, angustiada señora, se pueden prometer alguna esperanza de remedio por algún valor o fuerza de algún andante caballero, aquí están las mías, que, aunque flacas y breves, todas se emplearán en vuestro servicio. Yo soy Don Quijote de la Mancha, cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesterosos, y siendo esto así, como lo es, no habéis menester, señora, captar benevolencias ni buscar preámbulos, sino, a la llana y sin rodeos, decir vuestros males, que oídos os escuchan que sabrán, si no remediarlos, dolerse de ellos». Oyendo lo cual, la dolorida dueña hizo señal de querer arrojarse a los pies de Don Quijote, y aún se arrojó, y pugnando por abrazárselos decía: «Ante estos pies y piernas me arrojo, oh caballero invicto, por ser los que son basas y columnas de la andante caballería. Estos pies quiero besar, de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia. Oh valeroso andante, cuyas verdaderas fazañas dejan atrás y escurecen las fabulosas de los Amadises, Esplandianes y Belianises». Y dejando a Don Quijote, se volvió a Sancho Panza, y asiéndole de las manos, le dijo: «Oh tú, el más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos, más luengo en bondad que la barba de Trifaldín, mi acompañador, que está presente. Bien puedes preciarte que en servir al gran Don Quijote sirves en cifra a toda la caterva de caballeros que han tratado las armas en el mundo. Conjúrote, por lo que debes a tu bondad fidelísima, me seas buen intercesor con tu dueño, para que luego favorezca a esta humilísima y desdichadísima condesa». A lo que respondió Sancho: «De que sea mi bondad, señora mía, tan larga y grande como la barba de vuestro escudero, a mí me hace muy poco al caso, barbada y con bigotes tenga yo mi alma cuando desta vida vaya, que es lo que importa, que de las barbas de acá poco o nada me curo, pero sin estas socaliñas ni plegarias yo rogaré a mi amo, que sé que me quiere bien, y más agora que me ha menester para cierto negocio, que favorezca y ayude a vuesa merced en todo lo que pudiere». «Vuesa merced, desembaule su cuita y cuéntenosla, y deje hacer, que todos nos entenderemos». Reventaban de risa con estas cosas los duques, como aquellos que habían tomado el pulso a la tal aventura, y alababan entre sí la agudeza y disimulación de la Trifaldi, la cual, volviéndose a sentar, dijo: «Del famoso reino de Candaya, que cae entre la gran Trapobana y el mar del sur, 2 leguas más allá del cabo Comorín, fue señora la reina doña Maguncia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta Antonomasia, heredera del reino, la cual dicha infanta Antonomasia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre. Sucedió, pues, que, yendo días y viniendo días, la niña Antonomasia llegó a edad de 14 años, con tan gran perfección de hermosura, que no la pudo subir más de punto la naturaleza. Pues digamos agora que la discreción era mocosa. Así era discreta como bella, y era la más bella del mundo, y lo es, si ya los hados envidiosos y las parcas endurecidas no la han cortado la estambre de la vida. Pero no habrán que no han de permitir los cielos que se haga tanto mal a la tierra como sería llevarse en agraz el racimo del más hermoso beduño del suelo. De esta hermosura, y no como se debe encarecida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba, confiado en su mocedad y en su bizarría, y en sus muchas habilidades y gracias, y facilidad y felicidad de ingenio. Porque hago saber a vuestras grandezas, si no lo tienen por enojo, que tocaba una guitarra que la hacía hablar, y más que era poeta y gran bailarín, y sabía hacer una jaula de pájaros, que solamente a hacerlas pudiera ganar la vida cuando se viera en extrema necesidad, que todas estas partes y gracias son bastantes a derribar una montaña, no que una delicada doncella. Pero toda su gentileza y buen donaire y todas sus gracias y habilidades fueran poca o ninguna parte para rendir la fortaleza de mi niña, si el ladrón de su ellecaras no usara del remedio de rendirme a mí primero. Primero quiso el malandrín y desalmado vagabundo granjearme la voluntad y cohecharme el gusto, para que yo, mal alcaide, le entregase las llaves de la fortaleza que guardaba. En resolución, él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dio. Pero lo que más me hizo postrar y dar conmigo por el suelo fueron unas coplas que le oí cantar una noche desde una reja que caía a una callejuela donde él estaba, que si mal no me acuerdo, decían: de la dulce mi enemiga nace un mal que al alma hiere, y por más tormento quiere que se sienta y no se diga. Parecióme la trova de perlas y su voz de almíbar, y después acá, digo desde entonces, viendo el mal en que caí por estos y otros semejantes versos, he considerado que de las buenas y concertadas repúblicas se habían de desterrar los poetas, como aconsejaba Platón, a lo menos, los lascivos, porque escriben unas coplas, no como las del marqués de Mantua, que entretienen y hacen llorar los niños y a las mujeres, sino unas agudezas que, a modo de blandas espinas, os atraviesan el alma y como rayos os hieren en ella, dejando sano el vestido. Y otra vez cantó: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer del morir no me torne a dar la vida. Y deste jaez otras coplitas y estrambotes que cantados encantan y escritos suspenden, pues que cuando se humillan a componer en género de verso que en Candaya se usaba entonces, a quien ellos mandaban seguidillas. Allí era el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y, finalmente, el azogue de todos los sentidos. Y así digo, señores míos, que en los tales trovadores con justo título los debían desterrar a las islas de los lagartos. Pero no tienen ellos la culpa, sino los simples que los alaban y las bobas que los creen. Y si yo fuera la buena dueña que debía, no me habían de mover sus trasnochados conceptos, ni había de creer ser verdad aquel decir: vivo muriendo, ardo en el hielo, tiemblo en el fuego, espero sin esperanza, pártome y quédome, con otros imposibles de esta ralea, de que están sus escritos llenos, pues que cuando prometen el fénix de Arabia, la Arabia de Aridiana, los caballos del sol, del sur las perlas, de Tibar el oro y de Pancaya el bálsamo, aquí es donde ellos alargan más la pluma, como les cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. Pero ¿dónde me divierto? ¡Ay de mí, desdichada! ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías? ¡Ay de mí, otra vez sin ventura! Que no me rindieron los versos, sino mi simplicidad, no me ablandaron las músicas, sino mi liviandad, mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino y desembarazaron la senda a los pasos de don Clavijo, que este es el nombre del referido caballero, y así, siendo yo la medianera, él se halló una y muy muchas veces en la estancia de la por mí, y no por él, engañada antonomasia, debajo del título de verdadero esposo, que, aunque pecadora, no consintiera que sin ser su marido la llegara a la vida de la suela de sus zapatillas. No, no, eso no. El matrimonio ha de ir adelante en cualquier negocio de estos que por mí se trataren. Solamente hubo un daño en este negocio, que fue el de la desigualdad, por ser don Clavijo un caballero particular y la infanta antonomasia heredera, como ya he dicho, del reino. Algunos días estuvo encubierta y solapada en la sagacidad de mi recato esta maraña, hasta que me pareció que la iba descubriendo a más andar no sé qué hinchazón del vientre de antonomasia, cuyo temor nos hizo entrar en bureo a los tres, y salió del que, antes que se saliese a luz el mal recado, don Clavijo pidiese ante el vicario por su mujer a antonomasia, en fe de una cédula que de ser su esposa la infanta le habían hecho, notada por mi ingenio, con tanta fuerza que las de Sansón no pudieran romperla. Hiciéronse las diligencias, vio el vicario la cédula, tomó el tal vicario la confesión a la señora, confesó de plano, mandóla depositar en casa de un alguacil de corte muy honrado. A esta sazón, dijo Sancho, también en Candaya hay alguaciles de corte, poetas y siguidillas, por lo que puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno. Pero dése vuesa merced priesa, señora Trifaldi, que es tarde y ya me muero por saber el fin de esta tan larga historia. Sí, haré, respondió la condesa. Fin del capítulo 38. Capítulo 39, donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia. De cualquiera palabra que Sancho decía, la duquesa gustaba tanto como se desesperaba don Quijote, y mandándole que callase, la dolorida prosiguió diciendo: en fin, al cabo de muchas demandas y respuestas, como la infanta se estaba siempre en sus trece, sin salir ni variar de la primera declaración, el vicario sentenció en favor de don Clavijo, y se la entregó por su legítima esposa, de lo que recibió tanto enojo la reina doña Maguncia, madre de la infanta antonomasia, que dentro de 3 días la enterramos. «Debió de morir, sin duda», dijo Sancho. «Claro está», respondió Trifaldín, «que en Candaya no se entierran las personas vivas, sino las muertas».
«Ya se ha visto, señor escudero», replicó Sancho, «enterrar un desmayado creyendo ser muerto, y parecíame a mí que estaba la reina Maguncia obligada a desmayarse antes que a morirse, que con la vida muchas cosas se remedian, y no fue tan grande el disparate de la infanta que obligase a sentirle tanto. Cuando se hubiera casado esa señora con algún paje suyo, o con otro criado de su casa, como han hecho otras muchas, según he oído decir, fuera el daño sin remedio, pero al haberse casado con un caballero tan gentilhombre y tan entendido como aquí nos le han pintado, en verdad que, aunque fue necedad, no fue tan grande como se piensa, porque, según las reglas de mi señor, que está presente y no me dejará mentir, así como se hacen de los hombres letrados los obispos, se pueden hacer de los caballeros, y más si son andantes, los reyes y los emperadores».
«Razón tienes, Sancho», dijo don Quijote, «porque un caballero andante, como tenga 2 dedos de ventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo. Pero, Pase adelante la señora dolorida, que a mí se me trasluce que le falta por contar lo amargo de esta hasta aquí dulce historia.
—¿Y cómo si queda lo amargo? —respondió la condesa—, y tan amargo que en su comparación son dulces las tueras y sabrosas las adelfas. Muerta, pues, la reina, y no desmayada, la enterramos, y apenas la cubrimos con la tierra y apenas le dimos el último vale, cuando quis talia fando temperet a lacrimis.
Puesto sobre un caballo de madera, pareció encima de la sepultura de la reina el gigante Malambruno, primo cormano de Maguncia, que junto con ser cruel era encantador, el cual con sus artes, en venganza de la muerte de su cormana, y por castigo del atrevimiento de don Clavijo, y por despecho de la demasía de antonomasia, los dejó encantados sobre la mesma sepultura, a ella convertida en una jimia de bronce, y a él en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido, y entre los dos está un padrón, asimismo de metal, y en él escritas en lengua siríaca unas letras que, habiéndose declarado en la candayesca y ahora en la castellana, encierran esta sentencia: no cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes hasta que el valeroso manchego venga conmigo a las manos en singular batalla, que para solo su gran valor guardan los hados esta nunca vista aventura. Hecho esto, sacó de la vaina un ancho y desmesurado alfanje, y haciéndome a mí por los cabellos, hizo finta de querer cegarme la gola y cortarme cercén la cabeza. Túrbeme, pegóseme la voz a la garganta, quedé mohina en todo extremo, pero, con todo, me esforcé lo más que pude, y con voz tembladora y doliente, le dije tantas y tales cosas que le hicieron suspender la ejecución de tan riguroso castigo. Finalmente, hizo traer ante sí todas las dueñas de palacio, que fueron estas que están presentes, y después de haber exagerado nuestra culpa y vituperado las condiciones de las dueñas, sus malas mañas y peores trazas, y cargando a todas la culpa que yo sola tenía, dijo que no quería con pena capital castigarnos, sino con otras penas dilatadas, que nos diesen una muerte civil y continua, y en aquel mismo momento y punto que acabo de decir esto, sentimos todas que se nos abrían los poros de la cara, y que por toda ella nos punzaban como con puntas de agujas. Acudimos luego con las manos a los rostros, y hallámonos de la manera que ahora veréis. Y luego la dolorida y las demás dueñas alzaron los antifaces con que cubiertas venían, y descubrieron los rostros, todos poblados de barbas, cuales rubias, cuales negras, cuales blancas y cuales albarrazadas, de cuya vista mostraron quedar admirados el duque y la duquesa, pasmados don Quijote y Sancho, y atónitos todos los presentes.
Y la Trifaldi prosiguió: de esta manera nos castigó aquel follón y malintencionado de Malambruno, cubriendo la blandura y morbidez de nuestros rostros con la aspereza de estas cerdas, que plugiera al cielo que antes con su desmesurado alfanje nos hubiera derribado las testas, que no que nos asombrara la luz de nuestras caras con esta borra que nos cubre. Porque si entramos en cuenta, señores míos, y esto que voy a decir agora lo quisiera decir hecho mis ojos fuentes, pero la consideración de nuestra desgracia y los mares que hasta aquí han llovido los tienen sin humor y secos como aristas, y así lo diré sin lágrimas. Digo pues que, ¿a dónde podrá ir una dueña con barbas? ¿Qué padre o qué madre se dolerá de ella? ¿Quién le dará ayuda?
Pues, aun cuando tiene la tez lisa y el rostro martirizado con mil suertes de menjurjes y mudas, apenas haya quien bien la quiera. ¿Qué hará cuando descubra hecho un bosque su rostro? Oh, dueñas y compañeras mías, en desdichado punto nacimos, en hora menguada nuestros padres nos engendraron. Y diciendo esto, dio muestras de desmayarse. Fin del capítulo 39.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 40 a 41. Capítulo 40. De cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorable historia. Real y verdaderamente, todos los que gustan de semejantes historias como esta deben demostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas de ella sin dejar cosa, por menuda que fuese, que no la sacase a luz distintamente. Pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos. Finalmente los átomos del más curioso deseo manifiesta. ¡Oh autor celebérrimo! ¡Oh Don Quijote dichoso! ¡Oh Dulcinea famosa! ¡Oh Sancho Panza gracioso! Todos juntos, y cada uno de por sí, viváis siglos infinitos, para gusto y general pasatiempo de los vivientes. Dice pues la historia, que así como Sancho vio desmayada a la dolorida, dijo: «Por la fe de hombre de bien, juro, y por el siglo de todos mis pasados los panzas, que jamás he oído ni visto, ni mi amo me ha contado, ni en su pensamiento ha cabido semejante aventura como esta. Válgame mil satanases, por no maldecirle por encantador y gigante, malambruno. ¿Y no hallaste otro género de castigo que dar a estas pecadoras sino el de barbarlas? ¿Cómo y no fuera mejor, y a ellas les estuviera más a cuento, quitarles la mitad de las narices de medio arriba, aunque hablaran gangoso, que no ponerles barbas? Apostaré yo que no tienen hacienda para pagar a quien las rape». «Así es verdad, señor», respondió una de las 12, «que no tenemos hacienda para mondarnos, y así hemos tomado algunas de nosotras por remedio ahorrativo de usar de unos pegotes o parches pegajosos, y aplicándolos a los rostros y tirando de golpe, quedamos rasas y lisas como fondo de mortero de piedra, que puesto que hay en Candaya mujeres que andan de casa en casa a quitar el vello y a pulir las cejas y hacer otros mejurjes tocantes a mujeres, nosotras, las dueñas de mi señora, por jamás quisimos admitirlas, porque las más oliscan a terceras, habiendo dejado de ser primas, y si por el señor Don Quijote no somos remediadas, con barbas nos llevarán a la sepultura». «Yo me pelaría las mías», dijo Don Quijote, «en tierra de moros, si no remediase las vuestras». A este punto volvió de su desmayo la Trifaldi, y dijo: «El retintín de esa promesa, valeroso caballero, en medio de mi desmayo llegó a mis oídos, y ha sido parte para que yo del vuelva y cobre todos mis sentidos. Y así, de nuevo os suplico, andante ínclito y señor indomable, vuestra graciosa promesa se convierta en obra». «Por mí no quedará», respondió Don Quijote. «Ved, señora, qué es lo que tengo de hacer, que el ánimo está muy pronto para serviros». «Es el caso», respondió la dolorida, «que desde aquí al reino de Candaya, si se va por tierra hay 5000 leguas, 2 más a menos, pero si se va por el aire y por la línea recta, hay 3227. Es también de saber que Malambruno me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero nuestro libertador, que él le enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que son de retorno, porque ha de ser aquel mismo caballo de madera sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona, el cual caballo se rige por una clavija que tiene en la frente que le sirve de freno, y vuela por el aire con tanta ligereza que parece que los mismos diablos le llevan. Este tal caballo, según es tradición antigua, fue compuesto por aquel sabio Merlín. Prestósele a Pierres, que era su amigo, con el cual hizo grandes viajes, y robó, como se ha dicho, a la linda Magalona, llevándola a las ancas por el aire, dejando embobados a cuantos desde la tierra los miraban, y no le prestaba sino a quien él quería, o mejor se lo pagaba, y desde el gran Pierres hasta ahora no sabemos que haya subido alguno en él. De allí le ha sacado Malambruno con sus artes y le tiene en su poder, y se sirve de él en sus viajes, que los hace por momentos, por diversas partes del mundo, y hoy está aquí, y mañana en Francia, y otro día en Potosí. Y es lo bueno que el tal caballo ni come, ni duerme, ni gasta herraduras, y lleva un portante por los aires sin tener alas, que el que lleva encima puede llevar una taza llena de agua en la mano sin que se le derrame gota, según camina llano y reposado, por lo cual la linda Magalona se holgaba mucho de andar caballera en él». A esto dijo Sancho: «Para andar reposado y llano me rucio, puesto que no anda por los aires, pero por la tierra yo le cutiré con cuantos portantes hay en el mundo. Riéronse todos y la dolorida prosiguió. Y este tal caballo, si es que Malambruno quiere dar fin a nuestra desgracia, antes que sea media hora entrada la noche estará en nuestra presencia, porque él me significó que la señal que me daría por donde yo entendiese que había hallado el caballero que buscaba sería enviarme el caballo, donde fuese con comodidad y presteza. —¿Y cuántos caben en ese caballo? —preguntó Sancho. La dolorida respondió: —Dos personas, la una en la silla y la otra en las ancas, y por la mayor parte esas tales dos personas son caballero y escudero, cuando falta alguna robada doncella. —Querría yo saber, señora dolorida —dijo Sancho—, ¿qué nombre tiene ese caballo? —El nombre —respondió la dolorida—, no es como el caballo de Belorofonte, que se llamaba Pegaso, ni como el del magno Alejandro, llamado Bucéfalo, ni como el del furioso Orlando, cuyo nombre fue Brilladoro, ni menos Vallarte, que fue el de Reinaldos de Montalbán, ni Frontino, como el de Ruggiero, ni Bootes, ni Peritoa, como dicen que se llamaban los dos del Sol, ni tampoco se llamaba Aurelia, como el caballo en el que el desdichado Rodrigo, último rey de los godos, entró en la batalla, donde perdió la vida y el reino. —Yo apostaré —dijo Sancho— que pues no le han dado ninguno de esos famosos nombres de caballos tan conocidos, que tampoco le habrán dado el de mi amo, Rocinante, que en ser propio excede a todos los que se han nombrado. —Así es —respondió la barbada condesa—, pero todavía le cuadra mucho, porque se llama Clavileño el Alígero, cuyo nombre conviene con el ser de leño y con la clavija que trae en la frente y con la ligereza con que camina. Y así, en cuanto al nombre, bien puede competir con el famoso Rocinante. —No me descontenta el nombre —replicó Sancho—, pero ¿con qué freno o con qué jáquima se gobierna? —Ya he dicho —respondió la Trifaldi— que con la clavija, que volviéndola a una parte o a otra, el caballero que va encima le hace caminar como quiere, o ya por los aires, o ya rastreando, o casi barriendo la tierra, o por el medio, que es el que se busca y se ha de tener en todas las acciones bien ordenadas. —Ya lo querría ver —respondió Sancho—, pero pensar que tengo que subir en él, ni en la silla ni en las ancas, es pedir peras al olmo. Bueno es que apenas puedo tenerme en mi rucio y sobre una albarda más blanda que la mesma seda, y querrían ahora que me tuviese en unas ancas de tabla sin cojín ni almohada alguna. —Pardiez, yo no me pienso moler por quitar las barbas a nadie. Cada cual se rape como más le viniere a cuento, que yo no pienso acompañar a mi señor en tan largo viaje. Cuanto más que yo no debo de hacer al caso para el rapamiento de estas barbas como lo soy para el desencanto de mi señora Dulcinea. —Sí sois, amigo —respondió la Trifaldi—, y tanto que sin vuestra presencia entiendo que no haremos nada. —Aquí del rey —dijo Sancho—, que tienen que ver los escuderos con las aventuras de sus señores. ¿Hanse de llevar ellos la fama de las que acaban y hemos de llevar nosotros el trabajo? Cuerpo de mí, aun si dijesen los historiadores: el tal caballero acabó la tal y tal aventura, pero con ayuda de fulano su escudero, sin el cual fuera imposible el acabarla, pero que escriban a secas: don Paralipomenón de las tres estrellas acabó la aventura de los seis vestiglos, sin nombrar la persona de su escudero, que se halló presente a todo como si no fuera en el mundo. Ahora, señores, vuelvo a decir que mi señor se puede ir solo y buen provecho le haga, que yo me quedaré aquí en compañía de la duquesa mi señora, y podría ser que cuando volviese hallase mejorada la causa de la señora Dulcinea en tercio y quinto, porque pienso en los ratos ociosos y desocupados darme una tanda de azotes que no me la cubra pelo. Con todo eso le habéis de acompañar si fuere necesario, buen Sancho, porque os lo rogarán buenos, que no han de quedar por vuestro inútil temor tan poblados los rostros de estas señoras, que cierto sería mal caso. —Aquí del rey otra vez —replicó Sancho—, cuando esta caridad se hiciera por algunas doncellas recogidas o por algunas niñas de la doctrina, pudiera el hombre aventurarse a cualquier trabajo, pero que lo sufra por quitar las barbas a dueñas, mal año. Mas que las viese yo a todas con barbas, desde la mayor hasta la menor, y de la más melindrosa hasta la más repulgada. —Mal estáis con las dueñas, Sancho amigo —dijo la duquesa—, mucho os vais tras la opinión del boticario toledano, pues a fe que no tenéis razón, que dueñas hay en mi casa que pueden ser ejemplo de dueñas, que aquí está mi doña Rodríguez, que no me dejará decir otra cosa. mas que la diga vuestra excelencia, dijo Rodríguez, que Dios sabe la verdad de todo, y buenas o malas, barbadas o lampiñas que seamos las dueñas, también nos parió nuestra madre como a las otras mujeres, y pues Dios nos echó en el mundo, él sabe para qué, y a su misericordia me atengo, y no a las barbas de nadie. Ahora bien, señora Rodríguez, dijo don Quijote, y señora Trifaldi, y compañía, yo espero en el cielo que mirará con buenos ojos vuestras cuitas, que Sancho hará lo que yo le mande, ya viniese Clavileño y ya me viese con Malambruno, que yo sé que no habría navaja que con más facilidad rapase a vuestras mercedes, como mi espada raparía de los hombros la cabeza de Malambruno, que Dios sufre a los malos, pero no para siempre. ¡Ay!, dijo a esta sazón la dolorida, con benignos ojos miren a vuestra grandeza, valeroso caballero, todas las estrellas de las regiones celestes, e infundan en vuestro ánimo toda prosperidad y valentía para ser escudo y amparo del vituperoso y abatido género dueñesco, abominado de boticarios, murmurado de escuderos y socaliñado de pajes, que mal haya la bellaca que en la flor de su edad no se metió primero a ser monja que a dueña. Desdichadas de nosotras las dueñas, que aunque vengamos por línea recta de varón en varón del mismo Héctor el Troyano, no dejaron de echaros un vos, nuestras señoras, si pensasen por ello ser reinas. Oh gigante Malambruno, que aunque eres encantador, eres certísimo en tus promesas. Envíanos ya al sin par Clavileño para que nuestra desdicha se acabe, que si entra el calor y estas nuestras barbas duran, guay de nuestra ventura. Dijo esto con tanto sentimiento la Trifaldi que sacó las lágrimas de los ojos de todos los circunstantes y aun arrasó los de Sancho, y propuso en su corazón de acompañar a su señor hasta las últimas partes del mundo, si es que en ello consistiese quitar la lana de aquellos venerables rostros. Capítulo 41. De la venida de Clavileño con el fin de esta dilatada aventura. Llegó en esto la noche y con ella el punto determinado en que el famoso caballo Clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya a don Quijote, pareciéndole que pues Malambruno se detenía en enviarle, o que él no era el caballero para quien estaba guardada aquella aventura, o que Malambruno no osaba venir con él a singular batalla. Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de verde yedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. Pusiéronle de pies en el suelo y uno de los salvajes dijo: «Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello». «Aquí», dijo Sancho, «yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero». Y el salvaje prosiguió diciendo: «Y ocupe las ancas el escudero si es que lo tiene, y fíese del valeroso Malambruno, que si no fuere de su espada, de ninguna otra ni de otra malicia será ofendido, y no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires a donde los atiende Malambruno, pero porque la alteza y sublimidad del camino no les cause váguidos, se han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje». Esto dicho, dejando a Clavileño con gentil continente, se volvieron por donde habían venido. La dolorida, así como vio al caballo casi con lágrimas, dijo a don Quijote: «Valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas. El caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de nosotras, y con cada pelo de ellas, te suplicamos nos rapes y tundas, pues no está en más sino en que subas en él con tu escudero y des felice principio a vuestro nuevo viaje». «Eso haré yo, señora condesa Trifaldi, de muy buen grado y de mejor talante, sin ponerme a tomar cojín ni calzarme espuelas, por no detenerme. Tanta es la gana que tengo de veros a vos, señora, y a todas estas dueñas rasas y mondas». «Eso no haré yo», dijo Sancho, «ni de malo ni de buen talante en ninguna manera, y si es que este rapamiento no se puede hacer sin que yo suba a las ancas, bien puede buscar mi señor otro escudero que le acompañe, y estas señoras otro modo de alisarse los rostros, que yo no soy brujo para gustar de andar por los aires. ¿Y qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos? Y otra cosa más, que habiendo 3000 y tantas leguas de aquí a Candaya, si el caballo se cansa o el gigante se enoja, tardaremos en dar la vuelta a media docena de años, y ya ni habrá ínsula ni ínsulos en el mundo que me conozcan, y pues se dice comúnmente que en la tardanza va el peligro, y que cuando te dieren la vaquilla acudas con la soguilla, perdónenme las barbas de estas señoras, que bien se está San Pedro en Roma. Quiero decir que bien me estoy en esta casa donde tanta merced se me hace y de cuyo dueño tan gran bien espero como es verme gobernador.
A lo que el duque dijo: Sancho amigo, la ínsula que yo os he prometido no es movible ni fugitiva. Raíces tiene tan hondas echadas en los abismos de la tierra que no la arrancarán ni mudarán de donde está a tres tirones, y pues vos sabéis que sé yo que no hay ninguno género de oficio destos de mayor cantía que no se granjee con alguna suerte de cohecho, cual más, cual menos, el que yo quiero llevar por este gobierno es que vais con vuestro señor Don Quijote a dar cima y cabo a esta memorable aventura, que ahora volváis sobre Clavileño con la brevedad que su ligereza promete, ora la contraria fortuna os traiga y vuelva a pie, hecho romero, de mesón en mesón y de venta en venta, siempre que volviéredes, hallaréis vuestra ínsula donde la dejáis y a vuestros insulanos con el mismo deseo de recibiros por su gobernador que siempre han tenido. Y mi voluntad será la mesma, y no pongáis duda en esta verdad, señor Sancho, que sería hacer notorio agravio al deseo que de serviros tengo. No más, señor, dijo Sancho. Yo soy un pobre escudero y no puedo llevar a cuenta tantas cortesías. Suba mi amo, tápenme estos ojos y encomiéndeme a Dios y avísenme si cuando vamos por esas altanerías podré encomendarme a nuestro señor o invocar los ángeles que me favorezcan. A lo que respondió Trifaldi: Sancho, bien podéis encomendaros a Dios o a quien quisiéredes, que Malambruno, aunque es encantador, es cristiano y hace sus encantamentos con mucha sagacidad y con mucho tiento, sin meterse con nadie. «Ea pues», dijo Sancho, «Dios me ayude y la Santísima Trinidad de Gaeta». «Desde la memorable aventura de los batanes», dijo Don Quijote, «nunca he visto a Sancho con tanto temor como ahora, y si yo fuera tan agorero como otros, su pusilanimidad me hiciera algunas cosquillas en el ánimo. Pero llegaos aquí, Sancho, que con licencia de estos señores os quiero hablar aparte dos palabras». Y apartando a Sancho entre unos árboles del jardín y asiéndole ambas las manos, le dijo: «Ya ves, Sancho hermano, el largo viaje que nos espera, y que sabe Dios cuándo volveremos dél, ni la comodidad y espacio que nos darán los negocios. Así, querría que ahora te retirases en tu aposento, como que vas a buscar alguna cosa necesaria para el camino, y en un daca las pajas te dieses a buena cuenta de los 3300 azotes a que estás obligado, siquiera 500, que dados te los tendrás, que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas». «Par Dios», dijo Sancho, «que vuestra merced debe ser menguado. Esto es como aquello que dicen, en priesa me ves y doncellez me demandas. Ahora que tengo que ir sentado en una tabla rasa, ¿quiere vuestra merced que me lastime las posas? En verdad que no tiene vuestra merced razón. Vamos ahora a rapar estas dueñas que a la vuelta yo le prometo a vuestra merced, como quien soy, de darme tanta priesa a salir de mi obligación que vuestra merced se contente y no le digo más». Y Don Quijote respondió: «Pues con esa promesa, buen Sancho, voy consolado y creo que la cumplirás, porque en efecto, aunque tonto, eres hombre verídico». «No soy verde sino moreno», dijo Sancho, «pero aunque fuera de mezcla cumpliera mi palabra». Y con esto se volvieron a subir en Clavileño, y al subir dijo Don Quijote: «Tapaos, Sancho, y subid, Sancho, que quien de tan lueñes tierras envía por nosotros no será para engañarnos, por la poca gloria que le puede redundar de engañar a quien dél se fía. Y puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna». «Vamos, señor», dijo Sancho, «que las barbas y lágrimas de estas señoras las tengo clavadas en el corazón, y no comeré bocado que bien me sepa hasta verlas en su primera lisura. Suba vuesa merced y tápese primero, que si yo tengo de ir a las ancas, claro está que primero sube el de la silla». «Así es la verdad», replicó Don Quijote, y sacando un pañuelo de la faldriquera, pidió a la dolorida que le cubriese muy bien los ojos, y habiéndoselos cubierto, se volvió a descubrir y dijo: «Si mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio aquello del Paladión de Troya, que fue un caballo de madera que los griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba preñado de caballeros armados, que después fueron la total ruina de Troya. Y así será bien ver primero lo que Clavileño trae en su estómago». «No hay para qué», dijo la dolorida, que yo me fío y sé que Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor. Vuesa merced, señor Don Quijote, suba sin pavor alguno, y a mi daño si alguno le sucediere».
Parecióle a Don Quijote que cualquier cosa que replicase acerca de su seguridad sería poner en detrimento su valentía, y así, sin más altercar, subió sobre Clavileño y le tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba. Y como no tenía estribos y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a poco llegó a subir Sancho, y acomodándose lo mejor que pudo en las ancas las halló algo duras y no nada blandas, y pidió al duque que si fuese posible le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada, aunque fuese del estrado de su señora la duquesa o del lecho de algún paje, porque las ancas de aquel caballo más parecían de mármol que de leño. A esto dijo la Trifaldi que ningún jaez ni ningún género de adorno sufría sobre sí Clavileño, que lo que podía hacer era ponerse a mujeriegas y que así no sentiría tanto la dureza. Hízolo así Sancho y diciendo adiós, se dejó vendar los ojos y ya después de vendados se volvió a descubrir y mirando a todos los del jardín tiernamente y con lágrimas, dijo que le ayudasen en aquel trance con sendos paternostres y sendas avemarías, porque Dios deparase quien por ellos los dijese cuando en semejantes trances se viesen. A lo que dijo Don Quijote: «Ladrón, ¿estás puesto en la horca por ventura o en el último término de la vida para usar de semejantes plegarias? ¿No estás, desalmada y cobarde criatura, en el mismo lugar que ocupó la linda Magalona, del cual descendió no a la sepultura, sino a ser reina de Francia, si no mienten las historias? Y yo que voy a tu lado, no puedo ponerme al del valeroso Pierres, que oprimió este mismo lugar que yo ahora oprimo. Cúbrete, cúbrete, animal descorazonado, y no te salga a la boca el temor que tienes, a lo menos en presencia mía». «Tápenme», respondió Sancho, «y pues no quieren que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, qué mucho que tema no ande por aquí alguna región de diablos que den con nosotros en Peralvillo». Cubriéronse, y sintiendo Don Quijote que estaba como había de estar, tentó la clavija, y apenas hubo puesto los dedos en ella, cuando todas las dueñas y cuantos estaban presentes levantaron las voces diciendo: «Dios te guíe, valeroso caballero, Dios sea contigo, escudero intrépido, ya, ya vais por esos aires rompiéndolos con más velocidad que una saeta, ya comenzáis a suspender y admirar a cuantos desde la tierra os están mirando.
Tente, valeroso Sancho, que te bamboleas. Mira, no callas, que será peor tu caída que la del atrevido mozo que quiso regir el carro del sol su padre». Oyó Sancho las voces, y apretándose con su amo y ciñéndole con los brazos le dijo: «Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan altos si alcanzan acá sus voces y no parecen sino que están aquí hablando junto a nosotros?». «No repares en eso, Sancho, que como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de mil leguas verás y oirás lo que quisieres. Y no me aprietes tanto que me derribas, y en verdad que no sé de qué te turbas ni te espantas, que os haré jurar que en todos los días de mi vida he subido en cabalgadura de paso más llano. No parece sino que no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el miedo, que en efecto la cosa va como ha de ir, y el viento llevamos en popa».
«Así es la verdad», respondió Sancho, «que por este lado me da un viento tan recio que parece que con mil fuelles me están soplando». Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire, tan bien trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito que la dejase de hacer perfecta. Sintiéndose pues soplar Don Quijote, dijo: «Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, a donde se engendra el granizo, las nieves. Los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos». En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse, desde lejos, pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, dijo: «Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego, o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué parte estamos». «No hagas tal», respondió Don Quijote, «y acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba,
a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, caballero en una caña, cerrados los ojos, y en 12 horas llegó a Roma, y se apeó en Torre de Nona, que es una calle de la ciudad, y vio todo el fracaso y asalto y muerte de Borbón, y por la mañana ya estaba de vuelta en Madrid, donde dio cuenta de todo lo que había visto, el cual asimismo dijo que cuando iba por el aire le mandó el diablo que abriese los ojos, y los abrió, y se vio tan cerca a su parecer del cuerpo de la luna que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar a la tierra por no desvanecerse. Así que, Sancho, no hay para qué descubrirnos, que el que nos lleva a cargo él dará cuenta de nosotros, y quizá vamos tomando puntas y subiendo en alto para dejarnos caer de una sobre el reino de Candaya, como hace el Sacre o Neblí sobre la Garza para cogerla, por más que se remonte. Y aunque nos parece que no a media hora que nos partimos del jardín, créeme que debemos de haber hecho gran camino. «No sé lo que es», respondió Sancho Panza, «sólo sé decir que si la señora Magallanes o Magalona se contentó de estas ancas, que no debía de ser muy tierna de carnes». Todas estas pláticas de los dos valientes oían el duque y la duquesa y los del jardín, de que recibían extraordinario contento, y queriendo dar remate a la extraña y bien fabricada aventura, por la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con extraño ruido y dio con Don Quijote y con Sancho Panza en el suelo medio chamuscados. En este tiempo ya se habían desaparecido del jardín todo el barbado escuadrón de las dueñas y la Trifaldi y todo, y los del jardín quedaron como desmayados tendidos por el suelo. Don Quijote y Sancho se levantaron maltrechos y mirando a todas partes quedaron atónitos de verse en el mismo jardín de donde habían partido y de ver tendido por tierra tanto número de gente, y creció más su admiración cuando a un lado del jardín vieron hincada una gran lanza en el suelo, y pendiente de ella y de 2 cordones de seda verde, un pergamino liso y blanco, en el cual, con grandes letras de oro, estaba escrito lo siguiente: «El ínclito caballero Don Quijote de la Mancha feneció y acabó la aventura de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña Dolorida, y compañía, con solo intentarla. Malambruno se da por contento y satisfecho a toda su voluntad, y las barbas de las dueñas ya quedan lisas y mondas, y los reyes Don Clavijo y Antonomasia en su prístino estado. Y cuando se cumpliere el escuderil vápulo, la blanca paloma se verá libre de los pestíferos girifaltes que la persiguen y en brazos de su querido arrullador, que así está ordenado por el sabio Merlín, protoencantador de los encantadores». Habiendo pues Don Quijote leído las letras del pergamino, claro entendió que del desencanto de Dulcinea hablaban, y dando muchas gracias al cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho, reduciendo a su pasada tez los rostros de las venerables dueñas, que ya no parecían, se fue a donde el duque y la duquesa aún no habían vuelto en sí, y trabando de la mano al duque, le dijo: «¡Ea, buen señor, buen ánimo que todo es nada! La aventura es ya acabada sin daño de barras, como lo muestra claro el escrito que en aquel padrón está puesto». El duque, poco a poco y como quien de un pesado sueño recuerda, fue volviendo en sí, y por el mismo tenor la duquesa y todos los que por el jardín estaban caídos, con tales muestras de maravilla y espanto, que casi se podían dar a entender haberles acontecido de veras lo que tan bien sabían fingir de burlas. Leyó el duque el cartel con los ojos medio cerrados, y luego, con los brazos abiertos, fue a abrazar a Don Quijote, diciéndole ser el más buen caballero que en ningún siglo se hubiese visto. Sancho andaba mirando por la Dolorida, por ver qué rostro tenía sin las barbas, y si era tan hermosa sin ellas como su gallarda disposición prometía, pero dijéronle que así como Clavileño bajó ardiendo por los aires y dio en el suelo, todo el escuadrón de las dueñas, con la Trifaldi, había desaparecido, y que ya iban rapadas y sin cañones. Preguntó la duquesa a Sancho que cómo le había ido en aquel largo viaje, a lo cual Sancho respondió: «Yo, señora, sentí que íbamos, según mi señor me dijo, volando por la región del fuego, y quise descubrirme un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no la consintió. Mas yo, que tengo no sé qué briznas de curioso y de desear saber lo que se me estorba e impide, bonitamente y sin que nadie lo viese, por junto a las narices aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella poco mayores que avellanas, porque se vea cuán altos debíamos de ir entonces. A esto dijo la duquesa: Sancho amigo, mirad lo que decís, que a lo que parece vos no vistes la tierra, sino los hombres que andaban sobre ella. Y está claro que si la tierra os pareció como un grano de mostaza y cada hombre como una avellana, un hombre solo había de cubrir toda la tierra. Así es verdad, respondió Sancho, pero con todo eso la descubrí por un ladito y la vi toda. Mirad, Sancho, dijo la duquesa, que por un ladito no se ve el todo de lo que se mira. Yo no sé esas miradas, replicó Sancho, solo sé que será bien que vuestra señoría entienda que pues volábamos por encantamento podía yo ver toda la tierra y todos los hombres por doquiera que los mirara. Y si esto no se me cree, tampoco creerá vuestra merced, cómo descubriéndome por junto a las cejas me vi tan junto al cielo que no había de mí a él palmo y medio, y por lo que puedo jurar, señora mía, que es muy grande además. Y sucedió que íbamos por parte donde están las siete cabrillas, y en Dios y en mi ánima, que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, y si no le cumpliera me parece que reventara. Vengo pues y tomo, ¿y qué hago? Sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita y pasitamente me apeé de Clavileño, y me entretuve con las cabrillas, que son como unos alelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora, y Clavileño no se movió de un lugar ni pasó adelante. Y en tanto que el buen Sancho se entretenía con las cabras, preguntó el duque, ¿en qué se entretenía el señor Don Quijote? A lo que Don Quijote respondió, como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni vi el cielo ni la tierra, ni la mar ni las arenas. Bien es verdad que sentí que pasaba por la región del aire y aun que tocaba a la del fuego, pero que pasásemos de allí no lo puedo creer, pues estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región del aire, no podíamos llegar al cielo donde están las siete cabrillas que Sancho dice sin abrasarnos, y pues no nos asuramos, o Sancho miente o Sancho sueña. Ni miento ni sueño, respondió Sancho, si no, pregúntenme las señas de las tales cabras y por ellas verán si digo verdad o no. Dígalas pues, Sancho, dijo la duquesa. Son, respondió Sancho, las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules y la una de mezcla. Nueva manera de cabras es esa, dijo el duque, y por esta nuestra región del suelo no se usan tales colores, digo, cabras de tales colores. Bien claro está esto, dijo Sancho. Sí, qué diferencia ha de haber de las cabras del cielo a las del suelo. Decidme, Sancho, preguntó el duque, ¿vistes allá entre esas cabras algún cabrón? No, señor, respondió Sancho, pero oí decir que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. No quisieron preguntarle más de su viaje porque les pareció que llevaba Sancho hilo de pasearse por todos los cielos y dar nuevas de cuanto allá pasaba sin haberse movido del jardín. En resolución, este fue el fin de la aventura de la dueña dolorida, que dio que reír a los duques, no sólo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contara Sancho siglos si los viviera. Y llegándose Don Quijote a Sancho, al oído le dijo, «Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más». Fin de los capítulos 40 a 41.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, capítulos 42 y 43. Capítulo 42. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la dolorida, quedaron tan contentos los duques que determinaron pasar con las burlas adelante, viendo el acomodado sujeto que tenían para que se tuviesen por veras. Y así, habiendo dado la traza y órdenes que sus criados y sus vasallos habían de guardar con Sancho en el gobierno de la ínsula prometida, otro día, que fue el que sucedió al vuelo de Clavileño, dijo el duque a Sancho que se adelinease y compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. Sancho se le humilló y le dijo, «Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía en grande de ser gobernador. Porque, ¿qué grandeza es mandar en un grano de mostaza? ¿O qué dignidad o imperio el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que a mi parecer no había más en toda la tierra? Si vuestra señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese más de media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor ínsula del mundo. «Mirad, amigo Sancho», respondió el duque, «yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa, donde si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo». «Ahora bien», respondió Sancho, «venga esa ínsula, que yo pugnaré por ser tal gobernador que a pesar de bellacos me vaya al cielo, y esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador». «Si una vez lo probáis, Sancho», dijo el duque, «comeros seis las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser emperador, que lo será sin duda, según van encaminadas sus cosas, que no se lo arranquen como quiera, y que le duela y le pese en la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo». «Señor», replicó Sancho, «yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un hato de ganado». «Con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo», respondió el duque, «y yo espero que seréis tal gobernador como vuestro juicio promete, y quédese esto aquí, y advertid que mañana en ese mismo día habéis de ir al gobierno de la ínsula, y esta tarde os acomodarán del traje conveniente que habéis de llevar, y de todas las cosas necesarias a vuestra partida». «Vístanme», dijo Sancho, «como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido, seré Sancho Panza». «Así es verdad», dijo el duque, «pero los trajes se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa, que no sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas». «Letras», respondió Sancho, «pocas tengo, porque aún no sé el ABC, pero bástame tener el Christus en la memoria para ser buen gobernador. De las armas manejaré las que me dieren hasta caer, y Dios delante». «Con tan buena memoria», dijo el duque, «no podrá Sancho errar en nada». En esto llegó Don Quijote, y sabiendo lo que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de partir a su gobierno, con licencia del duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia, con intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio. Entrados pues en su aposento, cerró tras sí la puerta y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con reposada voz le dijo: «Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Otras cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo que pretenden. Y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla en el cargo y oficio que otros muchos pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo, que dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tucatón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. De conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que, si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. «Así es la verdad», respondió Sancho, «pero fue cuando muchacho, pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Pero esto paréceme a mí que no hace al caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes». «Así es verdad», replicó Don Quijote, «por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa de quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde, virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes, antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los hierros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio. Y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de tus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. Escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo. Fin de capítulo 42. Capítulo 43. De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. ¿Quién oyera el pasado razonamiento de Don Quijote que no le tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada? Pero, como muchas veces en el progreso de esta grande historia queda dicho, solamente disparaba en tocándole en la caballería y en los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de manera que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio y su juicio sus obras. Pero en esta de estos segundos documentos que dio a Sancho, mostró tener gran donaire y puso su discreción y su locura en un levantado punto. Atentísimamente le escuchaba Sancho y procuraba conservar en la memoria sus consejos, como quien pensaba guardarlos y salir con ellos a buen parto de la preñez de su gobierno. Prosiguió pues Don Quijote y dijo: «En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos, como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero, puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, de ceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmasalado. Si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que deslibrea a tus criados, dásela honesta y provechosa, más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres. Quiero decir que si has de vestir 6 pajes, viste 3 y otros 3 pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan los vanagloriosos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a 2 carrillos, ni de erutar delante de nadie. —Eso de erutar no entiendo —dijo Sancho. Y Don Quijote le dijo: —Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo, y así la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regueldos erutaciones. Y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso. —En verdad, señor —dijo Sancho— que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo. —Erutar, Sancho, que no regoldar —dijo Don Quijote. —Erutar diré de aquí adelante —respondió Sancho—, y a fe que no se me olvide. También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. —Eso Dios lo puede remediar —respondió Sancho—, porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener seso a menester. —Eso sí, Sancho —dijo Don Quijote—, encaja, ensarta, enhila refranes que nadie te va a la mano. Castígame mi madre, y yo trompógelas. Estoyte diciendo que excuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía de ellos, que así cuadran con lo que vamos tratando con por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la plática desmayada y baja. Cuando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio, que el andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día. Y advierte, oh Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura, y la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un buen deseo. Este último consejo, que ahora darte quiero, puesto que no sirva para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado. Y es que jamás te pongas a disputar de linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se comparan uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo, greguescos ni por pienso, que no les están bien ni a los caballeros ni a los gobernadores. Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte. Andará el tiempo, y según las ocasiones así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares. —Señor —respondió Sancho—, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea que aquello de no dejarme crecer las uñas y casarme otra vez, si se ofreciere, no se me pasará del magín, pero es otros badulaques y enredos y revoltillos no se me acuerda ni acordará más de ellos que de las nubes de antaño, y así será menester que se me den por escrito, que, puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuere menester. Ah, pecador de mí, respondió Don Quijote, y qué mal parece en los gobernadores el no saber leer ni escribir. Porque has de saber, oh Sancho, que no saber un hombre leer o ser zurdo arguye una de dos cosas: o que fue hijo de padres demasiado de humildes y bajos, o él tan travieso y malo que no pudo entrar en el buen uso ni la buena doctrina. Gran falta es la que llevas contigo, y así querría que aprendieses a firmar siquiera. Bien sé firmar mi nombre, respondió Sancho, que cuando fui prioste, en mi lugar aprendí a hacer unas letras como de marca de fardo, que decían que decía mi nombre. Cuanto más que fingiré que tengo tullida la mano derecha, y haré que firme por otro por mí, que para todo hay remedio, si no es para la muerte, y, teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisiere, cuanto más que el que tiene el padre alcalde. Y siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, llegaos, que la dejan ver. No sino popen y calóñenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados. Y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe. Y las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo. Y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel y paparos a moscas. Tanto vales cuanto tienes, decía una mi abuela, y del hombre arraigado no te verás vengado. ¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho!, dijo a esta sazón Don Quijote. 60,000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante? ¿O cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase? Por Dios, señor nuestro amo, replicó Sancho, que vuesa merced se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablos se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque, pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho. Ese Sancho no eres tú, dijo Don Quijote, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar. Y con todo eso querría saber qué cuatro refranes te ocurrían ahora a la memoria que venían aquí a propósito, que yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena, y ninguno se me ofrece. «¿Qué mejores?», dijo Sancho, «que entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares, y aídos de mi casa y que queréis con mi mujer no hay responder, y si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, todos los cuales vienen a pelo. Que nadie se tome con su gobernador ni con el que le manda, porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos muelas cordales, y aunque no sean cordales, como sean muelas, no importa, y a lo que dijere el gobernador no hay que replicar, como al «salíos de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer?». Pues lo de la piedra en el cántaro un ciego lo verá. Así que es menester que el que ve la mota en el ojo ajeno vea la viga en el suyo, porque no se diga por él «espantóse la muerta de la degollada». Y vuestra merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. «Eso no, Sancho», respondió Don Quijote, «que el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el aumento de la necedad no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí, Sancho, que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza». Mas consuélonme que he hecho lo que debía en aconsejarte con las veras y con la discreción a mí posible. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno, y a mí me saque del escrúpulo que me queda que has de dar con toda la ínsula patas arriba, cosa que pudiera yo excusar con descubrir al duque quién eres, diciéndole que toda esa gordura y esa personilla que tienes no es otra cosa que un costal lleno de refranes y de malicias. —Señor —replicó Sancho—, si a vuestra merced le parece que no soy de pro para este gobierno, desde aquí le suelto, que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo, y así me sustentaré Sancho a secas con pan y cebolla, como gobernador con perdices y capones, y más que, mientras se duerme, todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos, y si vuestra merced mira en ello, verá que sólo vuestra merced me ha puesto en esto de gobernar, que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre, y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno. —¡Por Dios, Sancho! —dijo Don Quijote— que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de 1000 ínsulas. Buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga. Encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención. Quiero decir, que siempre tengas intento y firme propósito de acertar en cuantos negocios te ocurrieren, porque siempre favorece el cielo los buenos deseos. Y vámonos a comer, que creo que ya estos señores nos aguardan. Fin de capítulo 43.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 44. Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Dicen que en el propio original de esta historia se lee que, llegando Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo, por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que el ir siempre atenido al entendimiento, la mano y la pluma, a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del Curioso Impertinente y la del Capitán Cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote, que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote, no la darían a las novelas y pasarían por ellas, o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando, por sí solas, sin arrimarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho, salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos, y pues se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo. Pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Y luego prosigue la historia diciendo que, en acabando de comer Don Quijote, el día que dio los consejos a Sancho, aquella tarde se los dio escritos, para que él buscase quien se los leyese, pero apenas se los hubo dado cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque, que los comunicó con la duquesa. Y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de Don Quijote, y así, llevando delante sus burlas, aquella tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser ínsula. Acaeció pues que el que le llevaba a cargo era un mayordomo del duque, muy discreto y muy gracioso, que no puede haber gracia donde no hay discreción, el cual había hecho la persona de la condesa Trifaldi con el donaire que queda referido, y con esto y con ir industriado de sus señores de cómo se había de haber con Sancho, salió con su intento maravillosamente. Digo pues que acaeció que, así como Sancho vio tal mayordomo, se le figuró en su rostro al mismo de la Trifaldi, y volviéndose a su señor le dijo: «Señor, o a mí me ha de llevar el diablo de aquí donde estoy, en justo y en creyente, o vuestra merced me ha de hacer confesar que el rostro de este mayordomo del duque que aquí está es el mismo de la dolorida». Miró don Quijote atentamente al mayordomo y habiéndole mirado dijo a Sancho: «No hay para qué te lleve el diablo, Sancho, ni en justo ni en creyente, que no sé lo que quieres decir, que el rostro de la dolorida es el del mayordomo, pero no por eso el mayordomo es la dolorida, que hacerlo implicaría contradicción muy grande, y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, que sería entrarnos en intrincados laberintos. Créeme, amigo, que es menester rogar a nuestro señor muy de veras que nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores». «No es burla, señor», replicó Sancho, «sino que denantes le oí hablar, y no pareció sino que la voz de la Trifaldi me sonaba en los oídos. Ahora bien, yo callaré, pero no dejaré de andar advertido de aquí en adelante, a ver si descubre otra señal que conforme deshaga mi sospecha». «Así lo has de hacer, Sancho», dijo don Quijote, «y darse me aviso de todo lo que en este caso descubrieres y de todo aquello que el gobierno te sucediere». Salió en fin Sancho acompañado de mucha gente, vestido a lo letrado y encima un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonado, con una montera de lo mismo, sobre un macho a la jineta, y detrás de él, por orden del duque, iba el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de seda y flamantes. Volvía Sancho la cabeza de cuando en cuando a mirar a su asno, con cuya compañía iba tan contento que no se trocara con el emperador de Alemania. Al despedirse de los duques les besó las manos y tomó la bendición de su señor, que se las dio con lágrimas, y Sancho la recibió con pucheritos. Deja, lector amable, ir en paz y enhorabuena al buen Sancho, y espera dos fanegas de risa que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo, y en tanto atiende a saber lo que le pasó a su amo aquella noche, que si con ello no rieres por lo menos desplegarás los labios con la risa de Jimia, porque los sucesos de don Quijote o se han de celebrar con admiración o con risa. Cuéntase pues que apenas se hubo partido Sancho cuando don Quijote sintió su soledad, y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el gobierno, lo hiciera. Conoció la duquesa su melancolía y preguntóle que de qué estaba triste, que si era por la ausencia de Sancho, que escuderos, dueñas y doncellas había en su casa que le servirían muy a satisfacción de su deseo. «Verdad es, señora mía», respondió don Quijote, «que siento la ausencia de Sancho, pero no es esa la causa principal que me hace parecer que estoy triste, y de los muchos ofrecimientos que vuestra excelencia me hace, solamente acepto y escojo el de la voluntad con que se me hacen, y en lo demás suplico a vuestra excelencia que dentro de mi aposento consienta y permita que yo solo sea el que me sirva». «En verdad», dijo la duquesa, «señor don Quijote, que no ha de ser así, que le han de servir cuatro doncellas de las mías, hermosas como unas flores». «Para mí», respondió don Quijote, «no serán ellas como flores, sino como espinas que me puncen el alma. Así entrarán ellas en mi aposento, ni cosa que lo parezca como volar. Si es que vuestra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced sin yo merecerla, déjeme que yo me las haya conmigo, y que yo me sirva de mis puertas adentro, que yo ponga una muralla en medio de mis deseos y de mi honestidad, y no quiero perder esta costumbre por la liberalidad que vuestra alteza quiere mostrar conmigo. Y en resolución, antes dormiré vestido que consentir que nadie me desnude». «No más, no más, señor don Quijote», replicó la duquesa, «por mí digo que daré orden que ni aun una mosca entre en su estancia, ni que una doncella, no soy yo persona, que por mí se han de descalabrar la decencia del señor don Quijote, que según se me ha traslucido, la más campea entre sus muchas virtudes es la honestidad. Desnúdese vuestra merced y vístase a sus solas y a su modo, como y cuando quisiere, que no habrá quien lo impida, pues dentro de su aposento hallará los vasos necesarios al menester del que duerme a puerta cerrada, porque ninguna natural necesidad le obligue a que la abra». Viva mil siglos la gran Dulcinea del Toboso, y sea su nombre entendido por toda la redondez de la tierra, pues mereció ser tan amada de tan valiente y tan honesto caballero, y los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho Panza, nuestro gobernador, un deseo de acabar presto sus disciplinas para que vuelva a gozar el mundo de la belleza de tan gran señora. A lo cual dijo Don Quijote: Vuestra altitud ha hablado como quien es, que en la boca de las buenas señoras no ha de haber ninguna que sea mala, y más venturosa y más conocida será en el mundo Dulcinea por haberla alabado vuestra grandeza que por todas las alabanzas que puedan darle los más elocuentes de la tierra. Ahora bien, señor Don Quijote, replicó la duquesa, la hora de cenar se llega, y el duque debe de esperar. Venga vuesa merced y cenemos, y acostárase temprano, que el viaje que ayer hizo de Candaya no fue tan corto que no haya causado algún molimiento. No siento ninguno, señora, respondió Don Quijote, porque os haré jurar a vuestra excelencia que en mi vida he subido sobre bestia más reposada ni de mejor paso que Clavileño, y no sé yo qué le pudo mover a Malambruno para deshacerse de tan ligera y tan gentil cabalgadura y abrazarla así sin más ni más. A eso se puede imaginar, respondió la duquesa, que, arrepentido del mal que había hecho a la Trifaldi y compañía y a otras personas, y de las maldades que como hechicero y encantador debía de haber cometido, quiso concluir con todos los instrumentos de su oficio, y como a principal y que más le traía desosegado, vagando de tierra en tierra, abrazó a Clavileño, que con sus abrazadas cenizas y con el trofeo del cartel queda eterno el valor del gran Don Quijote de la Mancha. De nuevo gracias dio Don Quijote a la duquesa, y en cenando Don Quijote se retiró en su aposento solo, sin consentir que nadie entrase con él a servirle. Tanto se temía de encontrar ocasiones que le moviesen o forzasen a perder el honesto decoro que a su señora Dulcinea guardaba, siempre puesta en la imaginación la bondad de Amadís, flor y espejo de los andantes caballeros. Cerró tras sí la puerta y a la luz de dos velas de cera se desnudó. Y al descalzarse, oh desgracia indigna de tal persona, se le soltaron no suspiros ni otra cosa que descreditasen la limpieza de su policía, sino hasta dos docenas de puntos de una media, que quedó mucha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, y diera él por tener allí un adarme de seda verde, una onza de plata, digo seda verde porque las medias eran verdes. Aquí exclamó Benengeli, escribiendo, dijo, oh pobreza, pobreza, no sé yo con qué razón se movió aquel gran poeta cordobés a llamarte dádiva santa desagradecida. Yo, aunque moro, bien sé por la comunicación que he tenido con cristianos, que la santidad consiste en la caridad, humildad, fe, obediencia y pobreza, pero con todo eso digo que ha de tener mucho de Dios el que se viniera a contentar con ser pobre, si no es de aquel modo de pobreza de quien dice uno de sus mayores santos, tener todas las cosas como si no las tuviésedes. Y a esto llaman pobreza de espíritu, pero tú, segunda pobreza, que eres de la que yo hablo, ¿por qué quieres estrellarte con los hidalgos bien nacidos más que con otra gente? ¿Por qué los obligas a dar pantalia a los zapatos y a que los botones de sus ropillas unos sean de seda, otros de cerdas y otros de vidrio? ¿Por qué sus cuellos por la mayor parte han de ser siempre escarolados y no abiertos con molde? Y en esto se echará de ver que es antiguo el uso del almidón y de los cuellos abiertos. Y prosiguió, miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita el palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obliga a limpiárselos. Miserable le aquel, digo, que tiene la honra espantadiza, y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, la hilaza del herreruelo y el hambre del estómago. Todo esto se le renovó a Don Quijote en la soltura de sus puntos, pero consolóse con ver que Sancho le había dejado unas botas de camino, que pensó ponerse otro día. Finalmente él se recostó pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía como de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos aunque fuera con seda de otro color, que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza. Mató las velas, hacía calor y no podía dormir. levantóse del lecho y abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre un hermoso jardín, y al abrirla sintió y oyó que andaba y hablaba gente en el jardín. Púsose a escuchar atentamente. Levantaron la voz los de abajo tanto que pudo oír estas razones: «No me porfíes, oh emerencia, que cante pues. Sabes que desde el punto que este forastero entró en este castillo y mis ojos le miraron, yo no sé cantar sino llorar, cuanto más que el sueño de mi señora tiene más de ligero que de pesado, y no querría que nos hallase allí por todo el tesoro del mundo. Y puesto caso que durmiese y no despertase, en vano sería mi canto si duerme y no despierta para oírle de nuevo Eneas, que ha llegado a mis regiones para dejarme escarnida». «No des en eso, Altisidora amiga», respondieron, «que sin duda la duquesa y cuantos hay en esta casa duermen, si no es el señor de tu corazón y el despertador de tu alma. Porque ahora sentí que abría la ventana de la reja de su estancia y sin duda debe estar despierto. Canta, lastimada mía, en tono suave y bajo al son de tu arpa, y cuando la duquesa nos sienta le echaremos la culpa al calor que hace». «No está en eso el punto, oh emerencia», respondió Altisidora, «sino en que no querría que mi canto descubriese mi corazón y fuese juzgada de los que no tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor por doncella antojadiza y liviana. Pero venga lo que viniere, que más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón». Y en esto sintió tocar una arpa suavísimamente, oyendo lo cual quedó don Quijote pasmado, porque en aquel instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a aquella, de ventanas, rejas y jardines, músicas, requiebros y desvanecimientos que en los sus desvanecidos libros de caballerías había leído. Luego imaginó que alguna doncella de la duquesa estaba de él enamorada y que la honestidad la forzaba a tener secreta su voluntad. Temió no le rindiese, y propuso en su pensamiento el no dejarse vencer, y encomendándose de todo buen ánimo y buen talante a su señora Dulcinea del Toboso, determinó de escuchar la música, y para dar a entender que allí estaba, dio un fingido estornudo, de que no poco se alegraron las doncellas, que otra cosa no deseaban sino que don Quijote las oyese. Recorrida pues y afinada el arpa, Altisidora dio principio a este romance: «Oh tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oyó a una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles se siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, si te criaste en la Libia o en las montañas de Jaca, si te sierpes te dieron leche, si a dicha fueron tus amas, la aspereza de las selvas y el horror de las montañas. Muy bien puede Dulcinea, doncella rolliza y sana, preciarse de que ha rendido a un tigre y fiera brava. Por esto será famosa desde Henares a Jarama, desde el Tajo a Manzanares, desde Pisuerga hasta Arlanza. Trocárame yo por ella y diera encima una saya de las más galladas mías, que de oro le adornan franjas. O quién se viera en tus brazos, o si no, junto a tu cama, rascándote la cabeza y matándote la caspa. Mucho pido y no soy digna de merced tan señalada, los pies quisiera traerte, que a una humilde esto le basta. Oh, que de cofias te diera, que de escarpines de plata, que de calzas de damasco, que de reruelos de Holanda, que de finísimas perlas, cada cual como una agalla, que a no tener compañeras las olas fueran llamadas. No mires de tu tarpeya este incendio que me abraza, Nerón manchego del mundo, ni le avives con tu saña. Niña soy, pulsela tierna, mi edad de 15 no pasa, 14 tengo y 3 meses, te juro en Dios y en mi ánima. No soy renca ni soy coja, ni tengo nada de manca, los cabellos como lirios que en pie por el suelo arrastran, y aunque es mi boca aguileña y la nariz algo chata, ser mis dientes de topacios, mi belleza al cielo ensalza. Mi voz ya ves si me escuchas, que a la que es más dulce iguala, y soy de disposición algo menos que mediana. Estas y otras gracias mías son despojos de tu aljaba. De esta casa soy doncella y Altisidora me llaman. Aquí dio fin el canto de la malferida Altisidora y comenzó el asombro del requirido Don Quijote, el cual, dando un gran suspiro, dijo entre sí: ¿qué tengo de ser tan desdichado andante que no ha de haber doncella que me mire de mí no se enamore? ¿Qué tenga de ser tan corta de ventura la sin par Dulcinea del Toboso que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía? ¿Que la queréis, reinas? ¿A que la perseguís, emperatrices? ¿Por qué la acosáis, doncellas de a 14 a 15 años? Dejad a la miserable que triunfe, se goce y ufane con la suerte que amor quiso darle en rendirle mi corazón y entregarle mi alma. Mirad, caterva enamorada, que para sola Dulcinea soy de Maza y de Alfenique, y para todas las demás soy de Pedernal, para ella soy miel y para vosotras acíbar. Para mí sola Dulcinea es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien nacida, y las demás las feas, las necias, las livianas y las de peor linaje. Para ser yo suyo y no de alguna otra me arrojó la naturaleza al mundo. Llore o cante Altisidora, desespérese madama, por quien me aporrearon en el castillo del moro encantado, que yo tengo de ser de Dulcinea, cocido o asado, limpio, bien criado y honesto, a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra. Y con esto cerró de golpe la ventana y, despechado y pesaroso, como si le hubiera acontecido alguna gran desgracia, se acostó en su lecho, donde le dejaremos por ahora porque nos está llamando el gran Sancho Panza, que quiere dar principios a su famoso gobierno. Fin del capítulo 44. Capítulo 45. De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. Oh perpetuo descubridor de las antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre, a ti digo que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desmalsado y confuso. Digo pues que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de alegría general, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía, y aun a todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del duque le dijo: «Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere, que sea algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así o se alegra o se entristece con su venida». En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Fuéle respondido: «Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula, y dice el epitafio: hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce». «¿Y a quién llaman don Sancho Panza?», preguntó Sancho. «A vuestra señoría», respondió el mayordomo, «que en esta ínsula no ha entrado otro Panza, sino el que está sentado en esa silla. Pues advertid, hermano, dijo Sancho, que yo no tengo don ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho me llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas sin añadiduras de dones ni donas, y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras. Pero basta, Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré esos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pasa adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo. A este instante entraron en el juzgado 2 hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía unas tijeras en la mano, y el sastre dijo: «Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón de que este buen hombre llegó a mi tienda ayer, que yo, con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito». Y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me preguntó: «Señor, ¿habría en esto paño harto para hacerme una caperuza?». Yo, tanteando el paño, le respondí que sí. Él debióse de imaginar, a lo que yo imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y replicóme que mirase si habría para 2. Adivinéle el pensamiento y díjele que sí, y el caballero, en su dañada y primera intención, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a 5 caperuzas, y ahora en este punto acaba de venir por ellas. Yo se las doy y no me quiere pagar la hechura, antes me pide que le pague o vuelva su paño. «¿Es todo esto así, hermano?», preguntó Sancho. «Sí, señor», respondió el hombre, «pero hágale vuestra merced que muestre las 5 caperuzas que me ha hecho». «De buena gana», respondió el sastre, y sacando incontinente las manos debajo del herreruelo, mostró en ellas 5 caperuzas puestas en las 5 cabezas de los dedos de la mano, y dijo: «He aquí las 5 caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio». Todos los presentes se rieron de la multitud de caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar un poco y dijo: «Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón, y así yo voy por sentencia que el sastre pierda las hechuras y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel y no haya más». Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió a admiración a los circunstantes, esta les provocó risa, pero en fin, se hizo lo que mandó el gobernador, ante el cual se presentaron 2 hombres ancianos. El uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo: «Señor, a este buen hombre le presté 10 escudos en oro por hacerle placer y buena obra, con condición de que me los volviese en cuanto se los pidiese. Pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos que la que tenía cuando se los presté, pero por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega y dice que nunca tales 10 escudos se los presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto. Querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se lo perdono para aquí y para delante de Dios». «¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo?», dijo Sancho. A lo que dijo el viejo: «Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra merced esa vara, y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré cómo se los he vuelto y pagado real y verdaderamente». Bajó el gobernador la vara, y en tanto el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que le habían prestado los 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer en ellos se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual, el gran gobernador preguntó al acreedor que respondía a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía decir la verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano, y que a él se le debía haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto, y de que desde allí en adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor, y bajando la cabeza se salió del juzgado. Visto lo cual, Sancho y que sin más ni más se iba. Y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo que ya se había ido. Trujéronsele y en viéndole Sancho le dijo: «Dadme, buen hombre, ese báculo que le he menester». «De muy buena gana», respondió el viejo, «hele aquí, señor». Y púsosele en la mano, tomóle Sancho y dándosele al otro viejo le dijo: «Anda con Dios, que ya vais pagado». «¿Yo, señor?», respondió el viejo, «pues, ¿vale esta cañaeja 10 escudos de oro?». «Sí», dijo el gobernador, «o si no, yo soy el mayor porro del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino». Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos en oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaeja estaban aquellos 10 escudos, y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba a su contrario aquel báculo en tanto que hacía el juramento y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tomó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, y más, que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria que, a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado se fueron y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. Luego, acabando este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces diciendo: «Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo, señor gobernador de mi ánima. Este mal hombre que me ha cogido en la mitad de este campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado. Y desdichada de mí me ha llevado de lo que yo tenía guardado más de 23 años ya, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase agora con sus manos limpias a manosearme. Aún eso está por averiguar, si tiene limpias o no las manos este galán», dijo Sancho, y volviéndose al hombre le dijo que decía y respondía a la querella de aquella mujer, el cual todo turbado respondió: «Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón sea dicho, 4 puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían. Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añazca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente, y ella, mal contenta, asió de mí y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente, para el juramento que hago o pienso hacer, y esta es toda la verdad, sin faltarme aja». Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata. Él dijo que hasta 20 ducados tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba, a la querellante. Él lo hizo temblando, tomóla la mujer, y haciendo 1000 zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas. Y con esto se salió del juzgado llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa: «Buen hombre, id tras aquella mujer y quitadle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella». Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos esperando el fin de aquel pleito, y de allí a poco volvieron el hombre y la mujer más asidos y aferrados que la vez primera. ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo: «Justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado que, en mitad de poblado y en mitad de la calle, me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó darme». «¿Y haos la quitado?», preguntó el gobernador. «¿Cómo quitar?», respondió la mujer. «Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. Bonita es la niña, otros gatos me han de echar a las barbas que no esté desventurado y asqueroso. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes para sacármela de las uñas, ni aun garras de leones, antes el ánima de en mitad de las carnes». «Ella tiene razón», dijo el hombre, «y yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola». Entonces el gobernador dijo a la mujer: «Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa». Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada: «Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrarades y aún la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Anda con Dios y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula ni en 6 leguas a la redonda, so pena de 200 azotes. Andad luego, digo, churrillera desvergonzada y embaidora». Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta, y el gobernador dijo al buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero, y de aquí en adelante, si no le queréis perder, procurad que no os venga en voluntad de yogar con nadie. El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador, todo lo cual notado de su coronista, fue luego escrito al duque, que con gran deseo lo estaba esperando. «Y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborozado con la música de Altisidora». Fin del capítulo 45.